Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Buen día, Ale, ¿cómo va?
Hola, Sole, buen día. Arrancando hoy en una semana larga después de una semana corta de la semana pasada, ¿no?
Tal cual, semana corta, semana larga, arrancar con todo, 5 días a bancársela ahora, ¿eh? Buen día, Leo.
Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buen día,
¿Todo
Sole, buen
bien?
día, Ale, buen día para todos. Bien,
Buen día,
bien, también.
para todos. Seguramente habrán comido
Arrancando.
mucho chocolate, así que a curarse los empachos. Esperemos que estén todos bien. Una semana que arrancó con la noticia de que hoy a la mañana nos levantamos todos y nos enteramos de que falleció el Papa Francisco. Se terminó una era, una cosa. ¿Quién se imaginaba que iba a haber un Papa argentino? No solo fue inesperado en el momento en el que ocurrió, sino que bueno, todos los años que estuvo presidiendo, digamos, la Iglesia Católica, marcó un rumbo. Todavía me acuerdo el día que le dijo a los jóvenes en Brasil, hagan lío, que fue como marcando ahí un hecho de lo que él pensaba y siempre manteniendo su esencia. Siempre decían, bueno, más argentino no podía ser, siempre acercándose a la gente. Bueno, un día para aquellos, creo que igual es un día triste para todos, más allá de los que predican la religión, es un día triste para todos, así que bueno, ayer la verdad es que no me lo esperaba, voy a ser honesta, porque como había salido de la internación y demás, pensé que iba a estar bien, pero bueno, nada, la vida misma, 88 años tenía. Y lo dio todo, así que ahora se viene una nueva era. ¿Quién será, no? El designado, el nuevo papa en el mundo. En Argentina hay 7 días de luto, si mal no leí, ya declarados. Una pena que nunca vino, sí, es verdad, una pena que no haya nunca venido a la Argentina, pero bueno, él también explicaba que no quería, por una cuestión política, ¿no? Venir, no quería ser utilizado políticamente y mantuvo su palabra porque no vino con ningún gobierno, o sea, creo que estuvo invitado por Cristina, por Mauricio Macri, por Alberto Fernández, nunca se acercó al país, pero anduvo por acá cerquita, bueno, de hecho creo, cuando estuvo en Brasil estuvo también cerquita. Pero bueno. ¿Cómo andan? Segunda semana sin cepo. Así, vamos a irnos al mundo de las finanzas. Segunda semana sin cepo, vamos a ver qué nos depara el destino del dólar y hacia dónde va. Sigue las mismas preguntas que teníamos el miércoles siguen hoy. ¿Qué hago con los CEDEAR? El otro día estaba en un grupo, en un chat, que aprovecho y les mando un beso a todos los que estamos en ese grupo de WhatsApp de Clave Bursátil. Les mando un cariño a todos. Y la pregunta era, ¿qué hacemos con los CEDEAR? Casi que le cambiamos el nombre al programa de Mariano Talora. ¿Qué hacemos? No, ¿qué hacemos con los pesos? ¿Qué hacemos con los CEDEAR? Es la pregunta de todos. El dólar, Javier Milei está totalmente convencido de que el dólar va a ir al piso de la banda y que ahí recién en ese momento van a... El gobierno va a comprar dólares. Creo que lo hablamos el martes en el vivo cuando hablábamos de la entrevista que le había dado a Fantino, donde él dijo que no había, en ningún momento iba a estar interviniendo en el medio, a pesar de que podía hacerlo, no iba a estar interviniendo en ningún momento. Por ende, si la Argentina tiene que comprar 4.000 millones de dólares de acá a fin de año, lo que se está pensando es que está totalmente convencido de que va a ir al piso de la banda para poder comprar esa cantidad de dólares de reservas. Y la pregunta vuelve a ser la misma, ¿qué hacemos con los CEDEAR? Porque si nos vamos a menos de 1.000, podría ser porque la banda se va a ir ajustando mensualmente, y esto también lo explicábamos la semana pasada, que va a ser a 1, al 1, pero que ajusta diario, o sea, no es que va a haber un ajuste de banda fija mensual. La pregunta sería, ¿qué hacemos con los CEDEAR? ¿Qué hacemos con los CEDEAR, Ale?
Es una gran pregunta, Sole, porque yo sigo insistiendo de que es una cuestión casi psicológica y mental de cómo querés analizar y ver las cosas. Vos lo aclaraste muy bien el otro día, acá a la mañana del mercado, que si uno utilizó el CEDEAR como una cobertura contra un tema de monedas y solo por eso, está bien capaz que lo pienses en pesos y obviamente tu comitente está sufriendo. Pero yo los invito a este juego, ¿no? Porque si uno compra Una inversión inmobiliaria, para darte un ejemplo, no sé, me compré un departamento de dos ambientes para alquilar y el día de mañana se lo dejo a mi hijo, lo que sea. Nadie, nunca en la vida y en la historia pensó ese departamento en pesos. Nunca, jamás. Mismo los verdes que tenés debajo del colchón, ojalá los tuvieras, pero si los tenés, digo, se te está desvalorizando tanto ese departamento en pesos como los verdes que tenés debajo del colchón. Es decir, replanteémonos si se revaloriza el peso. ¿Qué hacemos con los dólares en general? No solo con el CEDEAR, ¿sí?
Obvio.
Capaz estaría bueno psicológicamente, y esto es una, digo, mea culpa para todos los brokers del mercado, deberíamos poner una columna al lado de la cotización de pesos, de la cotización del CEDEAR en dólares, para que
Sí.
obviamente no nos afecte en la cabeza esto que estamos viendo. Si
Tal
nosotros
cual.
compramos Coca-Cola porque nos gusta la historia Coca-Cola y su cómo se sostiene pareja en el tiempo. O compramos, no sé, Google o Amazon porque nos gusta la parte más tecnológica o Nvidia y apostamos a futuro, pero vamos por los fundamentals y las razones de esas compañías, pensémosla en dólares. Entonces, fíjate cuánto te costó en dólares cuando la compraste y cuánto está en dólares hoy. Y si querés, hablemos de Estados Unidos y de otra coyuntura en ese sentido, pero no lo veamos en pesos. Ahora, como dijiste vos, Sole, si lo compraste solo por un tema de cobertura de moneda, y sí, estamos en el horno, sí.
Si compraste los CEDEAR por cobertura de moneda, lo dijimos la semana pasada, el martes, hay que vender, digamos, no veo una alternativa. Yo no compro CEDEAR por una cobertura, por tipo de cobertura, sino que compro CEDEAR, elijo, porque si no compraría tipo cualquier CEDEAR, o sea, apretaría el botón y compraría, elijo comprar CEDEAR que con fundamentos, elijo con la empresa que estoy comprando, ¿no? O sea, o el índice, o a qué me esté queriendo, en qué esté queriendo invertir. La inversión de CEDEAR, ahí los estoy leyendo, claramente es de largo plazo, por lo cual yo siempre miraría en dólares. Hoy a la tarde me voy a poner a trabajar y voy a hacer este ejercicio que vos estás diciendo, Ale, porque obtuvimos muchas preguntas la semana pasada. Alguien ahí también decía las acciones argentinas. Claro, las acciones
Sí,
argentinas,
Sole, eso te iba a
porque
marcar.
cotizan, el ADR también cotiza, o sea, el ADR afuera, el papel acá en pesos, y vos viste que cuando el dólar cayó fuertemente, tu papel en pesos no replicaba la suba que estaba teniendo afuera.
Ahora lo
Entonces,
vamos a ver eso. Sí.
tal cual. Ahora lo vamos a ver en una pantalla y mañana me voy a poner a trabajar hoy a la tarde. Voy a hacer la comparativa de si vos compraste y tenés un CEDEAR en pesos y en dólares, ¿cómo lo tenés que hacer para mirar acá en dólares? Está la cotización en D de los dólares, de los CEDEAR, perdón. Operan también en dólares. Es muy importante. Yo siempre miro todo en dólares. Vieron que se los digo. Y acá en la mañana en el mercado siempre ponemos todo en dólares porque es un rendimiento real, porque es. No esté influenciado por un tipo de cambio, digo, así como cuando a veces pasa que el dólar está subiendo, las acciones están bajando y vos decís, ah, no, pero yo en pesos estoy cubierto. No, no, cuando lo pasas a dólares ves que por ahí el activo afuera está bajando un 3, un 4, un 5% y acá no estaba ocurriendo. Era lo mismo para los soberanos, lo veníamos diciendo desde la semana pasada, lo mismo para los soberanos, lo mismo para las ON que alguien ahí estaba preguntando, si compraste ON por cobertura de dólar MEP. Mi opinión es vendela, lo mismo que el CEDEAR. Si compraste el CEDEAR por cobertura del CCL, vendelo. Ahora, si vos compraste una ON para tener un rendimiento del 7, 8, 6 anual a lo que lo hayas comprado, la realidad es que mantenelo, porque nada te está diciendo de que ese rendimiento no se va a cumplir. No estamos hablando de salí porque va a haber un impago, salí porque se vino la noche. No, no, estamos hablando de una cuestión de tipo de cambio, dónde conviene más estar invertido en este momento, siempre pensando en tener una cartera diversificada. Entonces, y siempre pensando en dónde hay que invertir. Así que vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de que el jueves acá en Argentina fue feriado y Estados Unidos estuvo cotizando. Volvió Donald Trump a la carga, esta vez contra Powell, presidente
Terrible.
de la Reserva Federal. El mercado de Estados Unidos está bajando nuevamente, el índice de volatilidad está subiendo nuevamente, está cayendo el petróleo, vuelta a arrancar la semana. Parece que Trump no se queda tranquilo. Es una cosa increíble, o sea.
Y sigue subiendo el oro. O sea,
Y
esto
sigue
no se
subiendo el
termina
oro.
más. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo se empieza a estabilizar el mercado? También es una gran incógnita.
¿Tres por
3%
ciento arriba
predicar.
el oro?
en los que invertimos de largo plazo, tranquilos y conservador. Parece que no, parece que nos quieren quitar la calma, parecería ser, ¿no? Comparto pantalla, eso sí, para arrancar, porque la semana que viene se viene el Expo EFI. Espero que todos estén anotados porque es la exposición de economía y finanzas más importante del país. Va a estar en el SEC. El ingreso es gratuito, pero es con inscripción previa. Es importante que entiendan esto porque si se acercan ese día, probablemente no los dejen entrar. Tienen que estar ya registrados en el link. Y nosotros vamos a estar el martes 29 a las 12 del mediodía en el auditorio del recinto bursátil. Vamos a estar haciendo la mañana del mercado en vivo desde el Expo EFI para todos aquellos que se acerquen. Hay un stand de Raba, vamos a estar ahí también para charlar, sacarnos fotos, hablar de mercado, mientras el mercado va a estar operando y cotizando. Así que qué lindo. A las 18:45 creo que ya está confirmado el ministro de Economía, Luis Caputo, del mismo día martes. Así que vayan a ver la agenda y van a ver lo completa que es. Leo, vos que sos fan del SAR, hasta va a estar el SAR, Leandro Sicarelli también en el recinto bursátil. Vamos a ir juntos, vamos vos y yo que somos SAR y SARINA.
Imperdible.
A verlo. Imperdible. Podemos ponernos en modo fan cholulos y pedirle una foto también. ¿Por qué no? Y el día miércoles a las 12 horas va a estar en el workshop A, estrategia y herramientas del mercado de capitales para pymes. ¿Quiénes van a estar del equipo de Raba? Va a estar Ale Barbarota, va a estar Milo y Aye, van a estar dando esa charla. Es en el workshop A a las 12. Quiero que sepan que esto es todo gratuito, así que aprovechen, ingresen. Por eso digo, inscríbanse que van a poder participar ingresando sin ningún problema. Invítenlo al programa del SAR. Ya estuvo el SAR el año pasado, ya estuvo. No vino presencial, pero estuvo ahí hablando por... salió por comunicación telefónica. Así que por eso digo, si lo veo, le voy a pedir la foto. Y el día miércoles también, porque estos son dos días, donde son dos días a full, porque la semana que viene también es corta, ¿viste? Que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ya se terminó, porque jueves 1 de mayo, viernes 2 es puente. Estoy invitada en el recinto bursátil a participar del programa con Mariano Talora, que hacemos con los pesos. Va a estar Pablo Goldín, va a estar Rafa Di Giorno y Gustavo Nefa, así que voy a estar compartiendo panel con ellos, a quien obviamente agradezco a Mariano a la invitación nuevamente para participar de ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, nada, ¿qué les voy a decir? Vénganse porque son dos días espectaculares. Va a estar Mauro Massa. ¿Saben qué me parece Mauro Massa? No lo vi en la agenda. No lo vi. No, pero es una agenda completa de todo, así que vayan a ver porque hay muchísima gente que está invitada. Termino de pasar los chivos. Ya está el link en la descripción para que se anoten que vamos a estar en Mendoza. Ale, ¿ahí venís vos a Mendoza?
Sí, vamos a estar ahí en Mendoza. Así que, bueno, gente de Mendoza, anótese. Nos vamos a estar viendo, bueno, y hablar un montón de la coyuntura actual de Argentina, del exterior y, obviamente, de papeles, ¿no? Y de estrategias. Así que también las pymes, etcétera, que estén atentos en Mendoza.
Exactamente. Ahí están diciendo el sábado, escuché que Javier Milei confirmó que va también. Sí, me olvidé de decirlo porque acá confirmó, creo, en estos días.
El 30.
Va a estar el 30 Javier Milei, así que, bueno, nada, es una oportunidad para escuchar a todos. Me parece que está buenísimo en el Expo EFI. Y después ya nos vamos, 20 de mayo vamos a estar en Mendoza. No se lo pierdan ahí, Ale, Edu. También lo mismo, charla para pymes a la mañana, Rabaneta y el show de Edu a la tarde, porque para mí es el show de Edu, que les quieren que les digan. No puedo decir otra cosa más que eso. Así que, bueno, pasado todo esto, ¿dónde me anoto para Mendoza? Está el link en la descripción, ahí lo pusieron, miren, charla de web, Raba, charla Mendoza, en el chat acaban de poner directamente para que se puedan anotar. Tengo una voz terrible, así que le voy a pasar la pelota a Ale. Arrancamos con el dólar, comparto pantalla. ¿Qué hacemos? Mirá eso.
Arrancamos con el dólar y fíjate, Sole, ¿Cómo? A ver, arrancamos el primer día, capaz que con un pico ahí el lunes de las nuevas normativas, etcétera, y después cómo se fue pinchando ese dólar. Y me parece que este es un contexto bastante apropiado para que el dólar pueda atender a esa baja del 1000 que mencionaba Milei para las compras del central. Y vamos a explicarlo por qué. Primero, por que realmente empezaron a llegar los flujos de dólares del exterior. Se
Sí.
sumaron 1.500 millones del BID, ¿sí? En estas últimas horas de la semana pasada. Que fue creo que el día martes o miércoles, el martes sobre la tarde fue. Y obviamente están llegando más, ¿sí? Así que eso refuerza mucho lo de las reservas ayudar al tema del dólar, aún sin intervención. ¿Y por qué naturalmente? Por dos motivos. Primero, porque tenemos hasta fines de junio el tema de la liquidación del campo con menos retenciones, ¿sí? Para lo cual, un dólar algo mejor para el exportador y encima con menos retenciones, hablo principalmente del campo con esto. Eso hace que el dólar tienda a la baja, pero también por los importadores, porque los importadores días previos estuvieron estoqueándose, y esto voy a dar un ejemplo, si un importador, no sé, importa 100 televisores todos los meses, ¿sí? En algún momento ahora, por estos rurrunes que había, importó en un mes 200 o 300, no va a seguir importando más. Es decir, eso también influye en esta baja del tipo de cambio, para lo cual me parece que puede darse ese escenario que plantea Javier Milei de empezar a comprar cerca del piso de los 1.000, por lo menos del corto plazo. Y ojo, los exportadores, quienes el lunes especularon al martes, miércoles, para poder liquidar, fíjate cómo se les fue pinchando el dólar, así que yo no creo que demoren demasiado el tema de la liquidación del campo a aquellos que lo necesiten, ¿no? Siempre comentamos que al principio del levantamiento de una campaña de cosecha hay que pagar ciertos costos, ¿sí? Por lo tanto, algo siempre se liquida y el resto, bueno, capaz que entra en especulación.
Tal cual. No sé si viste la noticia, Leo, de que limitaron también el tema de, bueno, que habilitaron, podríamos decir que habilitaron el carry trade para los extranjeros porque pueden ingresar dólares y pasarse. O sea, la noticia no dice es pueden hacer carry trade, pero es permitimos las inversiones
Que
desde
crucen de
afuera.
mercado, básicamente, las
Claro.
limitaciones que antes tenían. En otras
Exactamente.
palabras, sería que
Pero.
puedan hacer carritos.
Tal cual. Pero lo que es importante destacar es que los limitaron a 6 meses. O sea, eso me parece muy bueno porque si no vienen los fondos que se le conocen como golondrinas, que no me acuerdo, creo que Prat-Guy fue el que salió a decir como está muy bien que hayan hecho eso para que no les pase lo que nos pasó a nosotros, que ingresaron en ese momento los fondos sin esa limitación de tiempo y al poder irse cuando querían, lo que empezó a pasar era que el día que decidieron desarmar, desarmaron todo junto y ya todos sabemos lo que pasó, en ese momento era con las LEVAC, hoy los pusieron en un plazo de 6 meses justo antes de las elecciones. Juan me sacó la palabra rápido en el chat de lo que iba a decir. Justo les dio salida antes de las elecciones. O sea, tendrías que haber puesto real 8 meses, porque en la previa de una elección hay siempre una dolarización. Siempre, siempre en el sentido de decir, muchos cierran rendimientos si los obtuvieron buenos en pesos. No sabemos cómo va a ser. El mercado apuesta a que van a ser buenos rendimientos en pesos, a no jugársela a una elección. O sea, siempre es, bueno, toma una posición bastante más conservadora frente a una elección y más de riesgo en el medio. Bueno, justo dio 6 meses, caen como la elección. Dios, no quiero pensar en que ya estamos hablando ya de la elección. Pero bueno, el ingreso también se va a dar por ese lado, digamos, de que puede haber una caída del dólar. ¿Vieron que el MEP y el CCL se pegan demasiado en algunos momentos? Que incluso el CCL queda por debajo del MEP. Eso tiene que ver directamente también con ese ingreso de fondos que puede haber desde afuera.
Y también mucho desarbitraje, sobre porque de hecho que venía estando nula o incluso negativa entre la ida y vuelta que tuvo el dólar. Si se fijan en la página nuestra de Raba, van a encontrar que lo que fue el cierre, digamos, del miércoles, la brecha igual quedó en el 1, quedó de vuelta un poco más alto contado con liquidación, pero se va a ir moviendo hasta que se siga acomodando y estabilizando el tipo de cambio.
Quiero
Tal
aclarar,
cual.
Leo, que ese gráfico que vimos recién era de la página raba.com.
Sí,
Ustedes
también.
pueden entrar y hasta en el gráfico seleccionar qué tipos de dólar quieren, ¿sí? Ahí yo dejé el oficial y contado con liqui, pero tenés dólar tarjeta, dólar mayorista, dólar MEP. Tenés un montón de dólares para ver los gráficos en nuestra web y obviamente está el historial ahí también de las cotizaciones anteriores. Es un dato que a veces sirve.
Tal cual. Me gusta que usen la página de Raba, que está buenísima, que digas de dónde lo pueden mirar todos. El dólar tarjeta, el dólar que nadie tiene que pagar, ya lo aclaré la semana pasada, ni se te ocurra pagar dólares con la tarjeta en el dólar tarjeta porque te
Mil
quedaste
quinientos.
papilla, digamos, o sea, te destruyeron
Estás
con
pagando
un
para arriba
dólar
de la banda.
tal cual. Qué interesante todo lo que ustedes están poniendo en el chat. El hombre de la bolsa me dice, Sole, buen día, los exportadores están reteniendo los granos, sacan un warrant, le dan el 80%, lo ponen a tasa para no liquidar. Hay mucho de esto. Hay como doble vara en el sentido de decir, vos mirás los que anuncian, yo sigo algunas personas que tuitean y ponen lo que se va de lo que están liquidando de más y dicen, bueno, hay un montón, ¿ya? Y hay otro montón que están diciendo, están liquidando lo justo y necesario, y lo del resto lo están haciendo tasas, se lo están quedando. Creo que es la misma historia de siempre, digamos, o sea, sí creo que hay una historia pasada que es, che, cuando te habíamos dicho que liquides, no liquidaste, no me hiciste caso, que sería casi, el dólar bajó. Después sacó las retenciones, pero en su momento, y la soja también bajó, que no tiene que ver con nosotros directamente, pero tendrías que analizar, es precio, eso es como un carry trade, tendrías que analizar qué te sirve más, si quedártelo y especular con que el dólar suba o te conviene vender ya a lo que esté el tipo de cambio hoy, no tengo ni idea cuánto va a abrir, pero pasarte a pesos. Así que va a ser una discusión linda esa de qué hace. Y otra cosa. Lo que ahí le están preguntando mucho si va a haber más volumen en CEDEAR en dólares. Es probable que aumente el volumen de CEDEAR en dólares porque al sacar la 7340, lo que te permite es que era esta restricción que había de que vos si tenías dólares en tu comitente tenías que llevarlos al banco para volverlos a entrar, para poder volver a comprar. Hoy podés vender un bono en dólares y comprar un CEDEAR en dólares. Sería lógico que aumente el volumen de los CEDEAR en dólares porque pueden comprar directamente y sin tener que ir al banco. Así que sería lógico que eso esté ocurriendo, ¿sí?
Y también está bueno, Sole, también te sumo, es como un tip también bastante práctico, porque vos antes, para comprar con pesos, tenés que tener en cuenta el ratio, hacer la comparación, ver cuánto estabas pagando el dólar contado con liquidación implícito, como para ver la brecha, si querías hacer el número un poco más fino, para ver cuánto estabas pagando realmente en dólares. Con el CEDEAR, lo único que tendrían, con el CEDEAR en dólares, lo único que tendrían que evaluar es el ratio del CEDEAR respecto de la acción genuina, porque ya
Tal cual.
verían el CEDEAR directamente en dólares. No sé si es Coca-Cola, que es
Exactamente.
5, ven a Coca-Cola cotizando a $12, lo multiplica por 5 y comparan ese número que le da contra cuánto está cotizando en este momento Coca-Cola afuera. Entonces
Exactamente.
ahí rápidamente pueden sacarle lo que es la brecha, si tienen brecha o no, y de cuánto puede llegar a ser en ese momento, y decidís ahí si te conviene o no comprar en ese momento.
Exacto. Exactamente. Está bueno eso. Ahí está, ahí César está diciendo, soy productor, hay de todo, pero no se olviden que si los números son finos, los granos son costosos retenerlos, tienen que existir
Obvio.
grandes desequilibrios que justifiquen guardarlo mucho tiempo. Me encantó ese mensaje. También los que están, alguien puso, los fondos de afuera están, Fabián, los bancos de inversión de afuera recomiendan carry hasta mediados de agosto. Eso también es verdad, que les están diciendo que está bien, tenés 6 meses, pero no te la juegues hasta los 6 meses perfecto porque justo te cae la elección. El carry no se mancha, dice Andrés, me encantó. Están todos a full con lo que es pesos. ¿Vieron cómo bajaron las tires de lo que son los bonos SER, hablando del carry trade? Esto tiene que ver también, digamos, con la posibilidad de pasarse a algo que ajuste por inflación. Hablando de inflación, arrancó la pelea donde vieron que el ministro Caputo nombró las empresas que no quieren, que los supermercados rechazaron los aumentos de precio, digamos, ¿no? Y
Exacto,
dijeron
sí.
como está muy bien que no les agarren las listas con aumento de precio. Bueno, Ahí también. ¿Por qué? Porque ya, digamos, muchas consultoras están diciendo, bueno, ¿cuánto de la suba del tipo de cambio original que hubo, que fue de 1097 a 1250, que fue el primer dólar con el que arrancó? Ya hoy está muy por debajo de eso, creo que cerró 1180, 1160. El miércoles era, nadie quiere un dólar acá, el miércoles era un revoleo de dólares. Mirabas la punta compradora del MAE, digamos, de dólares, no había nadie, o sea, había vendedores y no había compradores.
1160 el oficial, 1166 el MEP.
Ahí está,
Sí, ahí.
pegaditos. Y se van a pegar más, me parece, o tendrían. Ahí lo que también, digamos, es clave ver hasta dónde puede llegar esa baja del dólar, si va a buscar la banda de precios, que era lo ideal, o es lo que el gobierno está esperando, no sé si es lo ideal, perdón, me corrijo, es lo que el gobierno espera que ocurra. ¿Y a dónde vas a hacer carry trade? Yo decía los bonos ser, hay una parte de inflación que ya está pasada. Vieron que ese 3,7 del dato de inflación ya tiene captada una parte, digamos, de esta suba de tipo de cambio que hubo. La pregunta de todos es: che, cuando el dólar baje, los precios no van a bajar. Hola, Argentina. Y a veces algunos precios sí bajan porque no venden nada, ¿viste? Entonces, cuando no vendés, hay precios que. Otro día veía una publicación en Twitter de alguien que decía, mirá cómo fluctuó, era un electrodoméstico. El lunes, post anuncio del cepo, había subido un 30%, un 20%. El martes lo subió un 30%. Y el miércoles lo bajó y el jueves ya estaba más bajo, o sea, ya estaba el precio, menos que el precio desde el que había partido, ¿no? Entonces decís, bueno, digamos, también entender la cuestión de qué pagás y en qué momento pagás cuando la economía está como fluctuando fuertemente, es interesante decir, el TX26 ya fue, no va, ¿hay alguna letra? Pregunta Walter. Saben que el mejor bono que está ser es el DICP. Pero como siempre
Sí.
decimos, cuidado con el volumen. Está mucho mejor que el
Había
TX26.
recuperado mucho terreno, que había devuelto una suba del 10%, porque hasta febrero lo hablaba con un cliente la semana pasada, había subido en paralelo un 10% con el TX26. Creo que para mediados de febrero empezó a devolver toda esa suba que había tenido y quedó incluso negativo el DICP. Bueno,
Sí.
obviamente con todos estos cambios recuperó de vuelta, está en 10% en lo que va del año, y el TX26 un 15% en el caso del TX26. Obviamente subieron mucho, baja la TIR, pero siguen siendo atractivos. Obviamente, comparando el DICP, a pesar de que tenga menos volumen con el TX26, está mucho más atractivo. Ahora
Obvio.
sí, porque hay un desarbitraje que se generó, estuvo lateralizando bastante el DICP mientras que el TX26 seguía subiendo. Y ojo con el tema de la volatilidad. El DICP, por
Obvio.
su plazo y su maturity, como se le dice en el mercado, por el tema del plazo del vencimiento, es un poquito más volátil, ¿sí?
Obvio. Ahí Ernoy me dice, ¿cómo que no va el TX26? No, no, yo leí un mensaje que decía el
Claro,
TX26 no va
es una
más.
opinión.
Era, claro, era una opinión de alguien que dijo en el
Consideramos que
chat.
sigue siendo una buena alternativa. Quizás no es el rendimiento no es tan atractivo como
Claro.
hace 2 meses, pero bueno, obviamente nosotros creo que desde el año pasado veníamos recomendando que siempre un activo que te cubra
En
por
ser.
inflación más una tasa
Claro.
extra siempre es una buena alternativa. En estos
Ahí
casos,
se está
aún
riendo
más.
Walter porque dice, era mi opinión. Claro, menos mal, Walter, yo no me acordaba ya de quién había leído. Era la opinión de Walter, que era totalmente válida. Los duales, a mí los bonos, los Tamar me gustan para hacer pesos. No haría caución en este momento porque la tasa es muy baja. Sí me iría a una LECAP. Las LECAP, las que yo elegiría, serían siempre la corta. En este momento no me acuerdo cómo es la sigla. Por ahí la de abril, no, porque ya le queda poco, que
S30.
S31
Tiene que
30,
ser
S30.
S30. Sí.
S30 es, ¿no? S30 Y. No me acuerdo la sigla, porque nunca me acuerdo un ticker ni a palos de la LECAP de mayo.
S30Y5, puede ser.
S30Y5, que es la
Sí.
LECAP de mayo, me parece, yo si tuviese que hacer carry trade lo haría con eso. Alguien antes me puso, tengo el 70% de liquidez en dólares, reviento todo y me paso a pesos. Si tenés el 70% de liquidez en dólares, yo no reventaría todos los dólares directamente. Puedes hacer una diversificación, una parte sí vendería. Para pasarme a pesos, pero, o sea, un 20 y es un montón. O sea, depende mucho el perfil de cada uno. Ahí es donde juega clarísimo el perfil de riesgo. Si tenés un perfil de riesgo alto, vendés el 70% y te pasás a pesos y te la jugás al carry trade. Si tenés un perfil más conservador, hace un 20% y diversificá, porque para mí los soberanos siguen teniendo para subir también, GD35, el 38. Me parece que también son buenas alternativas. Después, o sea, si tengo que hacer como que elijo primero soberanos, después me paso a, ¿cómo se llaman los de? Se me fueron de la palabra. Los del Banco Central, se me fue.
Ah, los Boreal.
Bopreal, gracias.
Sí. No, no.
Bopreal, me parece que son como buenas opciones. El Bopreal, el que mejor está dando es la serie 3,
Sí.
es el del 27, es el que mejor está dando en TIR. El 26 tiene una TIR bastante ya más baja, el 25 está con TIR negativa, así que no lo recomiendo. A mí me gusta mucho el 26 por liquidez, pero está dando mucho mejor el 27 en este momento. ¿Y por
Solé.
qué estamos? Sí.
No, perdón, y justamente Walter preguntaba en cuanto a las letras, aparte de esta que mencionabas recién de mayo, la que está tentadora es la de agosto, que está con una TIR del 42% y 100 de paridad, ¿sí? Digo porque las letras un poco más largas ya están, digamos, sobre la par, también para tenerlo en cuenta, ¿eh? Esa
¿Cuál es esa que
es
dijiste?
S28A5, ¿sí? Está
Ese 28
42%
a
de,
5.
sí, 42% de
Claro, porque
TIR.
le quedan 7 días.
No, claro,
Ah,
esa es la
no,
de
perdón,
abril
esa
igual,
es la de
¿eh?
abril, perdón,
Abril,
tenés
la
razón.
tan alta.
Esa es la de abril, no, 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 tenés razón vos. La 35 es la que está con un 37% de paridad. Esa es la. No, esta, perdón, es corta, no dije nada, ¿eh?
Es cortita.
Discúlpeme, esta
Está
le
bien
quedan
igual,
días
si estás
nomás.
haciendo algo corto, le quedan 7 días, 8 días, ahí hasta el 28. O sea, si
Sí,
estás
pero.
usando algo corto,
A
yo
ver,
prefiero irme a mayo.
el rendimiento anualizado no está mal porque es muy alto por los pocos días, pero el rendimiento nominal, perdón, quiero aclarar esto, es poquito, ¿sí?
Es muy
Así que
poquito.
porque son pocos días los que quedan. Pero me confundí con la de agosto, la
Exactamente.
de abril, a
No,
veces me
no, no, no.
pasa. Es
Sí,
lunes, después
olvídate.
de fin de largo, chocolate.
Hundido aparte, arrancás con S31, a mí me preguntás una sigla, una letra y estoy 8 horas. Menos mal que ya las tengo todas
Sí.
bajadas
Nada,
y
no, no,
cada
no, no,
tanto
no.
me pasa que si se me borra alguna estoy como, ¿cuál era esta? Porque no me las acuerdo ni a palos. Ahora quería hablar un poquito del vencimiento de los dólares, ¿por qué es importante para nosotros, para la opinión de Raba, entender que si bien entraron un montón de dólares, viste que también, bueno, Ale lo decía, estaban entrando otro tipo de dólares del Banco Mundial y demás para engrosar las reservas? Comparto pantalla para que vean cuáles son los rendimientos de deuda argentinos. Este es un tuit de Juan Pablo Marino. Ahí tienen. Y muchos ya están hablando del problema de los vencimientos de deuda para la Argentina 2026. 2026. O sea, tienen un montón de tiempo para pensarlo en el medio, qué es lo que quieren hacer. Y acá tienen dividido, me gustó porque también dividió lo que es fondo 2022 de fondo 2025, ¿no? Para que veamos un poquito más claro desde cuándo hay que empezar a pagar títulos del Tesoro, otros organismos. El swap y Bopreal y el repo, así que ahí tienen lo que son los vencimientos, ven que son vencimientos muy abultados a partir del 2026 y por eso es que uno no puede, como quien diría, relajarse eterno, ¿no? O sea, si bien sabemos que nunca existe un relax eterno completo, estos son los vencimientos y fíjense que son vencimientos muy abultados para los años que vienen, si bien en este momento compartimos y ahí están las reservas en millones que subieron fuertemente porque ya están contabilizando el ingreso del Fondo Monetario Internacional y los 1.500 que entraron, ¿no, Ale? ¿Qué eran? ¿Me dijiste antes? ¿1.500 eran?
Del BID, exactamente,
Del BID.
1.500 millones el miércoles
Del
por la
BID.
tarde.
Ahí está. Compra y venta de divisas sin intervención, lo aclaran fuerte ahí para decir, acá nadie se está metiendo en el mercado. Este es del miércoles 16 de abril. Así que fue el primer día que se contabilizaron todas las reservas. Y estos son los ADR efectos post-anuncio, viernes 11, jueves 17, lunes, martes, miércoles, jueves los ADR cotizaron, el acumulado en semanas en dólares en 4 días y el acumulado en semana en pesos en 3 días. Me encantó esto, Ale, y peso dólar
Sí,
directamente para que vean.
Exactamente, para desmenuzar un poquito, bueno, hubo un hecho disruptivo en el mercado, obviamente, fueron los anuncios del viernes por la tarde-noche. Entonces nos quisimos poner un poquito qué precios tenían los ARS en ese momento y cómo cerraron el jueves en Estados Unidos. Ojo con esto, está por arrancar, faltan 5 minutos para que arranque el mercado de Estados Unidos. Y ojo porque el mercado argentino va a tener alta volatilidad, toda la volatilidad que tenemos, porque vamos a tener el acumulado del jueves más la media hora. ¿Sí? De entre las 10:30 y las 11. Entonces, eso puede juntarse todo junto en la apertura de las 11 de la mañana en pesos en nuestro mercado local. Así que a tener en cuenta eso. ¿Cómo cerraron el jueves? Bueno, la verdad que cerraron casi todos los ADR bien, levemente negativo Loma, sí, pero bueno, Cresud, que es uno de los pocos papeles que se sostuvo verde los 4 días, juntamente con Edenor, al segundo día de martes, post anuncios, obviamente hubo una corrección, digamos, para mí. Es retoma de ganancia del fuerte incremento del día lunes. Yo por lo menos lo veo así en ese sentido. Y ya se estabiliza un poco más para miércoles y jueves. Lo bueno es que si hacemos un análisis, un balance, la semana pasada, los ADR argentinos post anuncios, obviamente medido en dólares, tienen subas entre el 6 y el 17%, ¿sí? Con una recuperación bastante importante. Y al lado, este efecto que hablábamos antes, ¿no? El tema del dólar y el tipo de cambio, cómo en pesos no refleja de la misma manera, justamente por la baja del tipo de cambio del dólar.
Ahí se ve clarísimo, justamente lo que mencionábamos al
Lo que
principio, la
mencionábamos de ver
diferencia de
en dólares o en
rendimiento
pesos.
en un par de días de un papel determinado en dólares y en pesos, cómo cambia rotundamente.
Obvio. Mientras nosotros estábamos hablando, justo ahí vi el mensaje y también me mandaron un WhatsApp. Ropex se está destruyendo, ¿eh? O
Destruyendo.
sea, abrieron
1.100.
los contratos de futuro 1.100. Está 1.101, operó casi 1.100, 4,5 abajo el contrato de abril, 1.127, casi todos los contratos 4, 4,5, 5 abajo, ¿sí? Los contratos de futuro, así que esperen una apertura del dólar bajista, literalmente, o sea, no, con un ROFEX así, no hay ningún tipo de no habría ningún tipo de posibilidad de que el dólar MEP arranque ni siquiera no bajando, o sea, estable. Si el ROFEX arranca así, se espera que el dólar en el dólar MEP y en el contado con liquidación baje. Esto es también para, antes alguien puso, vender CEDEAR hoy es un suicidio. Yo coincido en eso, si es el papel que querés tener, porque Estados Unidos también está bajando, o sea, todavía no abrió, pero en este momento está 1,5, 1, 1,5 el QQQ, 1 abajo el SPY, 0,80 el Dow Jones. Lo que es interesante entender es en qué lo tenés que mirar, porque si hoy te vuelve a agarrar otra baja del tipo de cambio, lo que te va a pasar es que la vas a sufrir. ¿Me entendés? Ahí Ana María me está preguntando. Sole, perdón, no entendí. Si compramos los CEDEAR como cobertura, ¿tenemos que vender? ¿Podrías explicarlo nuevamente? Yo lo que dije es, si vos tenías pesos y compraste un CEDEAR diciendo va a subir el dólar. Así, compraste un CEDEAR, tipo cualquier CEDEAR, el primer CEDEAR que se te ocurrió por la cabeza, apretaste el botón y lo compraste porque dijiste, para mí el dólar en 1.200, 1.300 es oportunidad de compra. Si lo compraste por eso, es un error. Y lo tendrías que vender, porque mi opinión es que el dólar va a ir a 1.000. Sole piensa, por eso dejo afuera a Ale y a Leo por las dudas. Sole piensa que el dólar va a 1.000. Entonces, si vos compraste un CEDEAR en 1.200 pensando que era un buen tipo de cambio y que iba a subir, déjame decirte que lo tenés que vender. Ahora, si vos compraste un CEDEAR del Standard Poor's, para largo plazo y con una inversión conservadora de largo plazo. Lo que pase en el medio del corto plazo con el tipo de cambio no te tiene que interesar. Vos lo que tenés que mirar es el S&P afuera, lo que tenés que mirar es el S&P en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que te va a estar marcando qué ocurre es afuera, no es el tipo de cambio. Si lo mirás en pesos, estás mirando el dólar, aparte de la cotización del activo. Pero hoy la baja del dólar es tan fuerte que te arrastra cualquier rendimiento real. Entonces, miren afuera los papeles en dólares para ver si realmente estás invertido en el papel que querés. Yo, el S&P, como no rompió la tendencia de largo plazo de la media de 200 ruedas, me lo quedo. Por eso puse el S&P como específicamente. Ale, ¿quieren saber vos qué pensás del dólar?
No, coincido con vos. Yo creo que tiene la fuerza y naturalmente se está viendo el flujo que tiene para los 1000. Yo soy un poco más conservador. Si estoy esperando para comprar dólares o hacer algo vinculado al dólar, yo si rompe los 1050 ya entro en un terreno comprador. Y me parece que tiene grandes posibilidades de pasar eso, ¿sí? En los próximos, te diría, no mucho tiempo, días, casi como mucho, una semana.
¿Leo? Te quemamos, y ya está, lo dije yo y lo tienen que decir todo. Ahora lo tienen que decir todo.
Sí, considero que puede seguir bajando un poco más el dólar, pero yo ya en estos precios, por ejemplo, no me pongo vendedor ya abajo de 1200, yo ya a lo sumo me los quedo. Soy consciente de que puede bajar más, pero no juego tan al filo de eso. Personalmente tampoco soy una persona que especularía con vender dólares. A lo sumo, si tengo un excedente de peso, voy y recalibro la cartera y digo, bueno, dejo de dolarizar tanto la cartera. Me quedo más en pesos. Lo veo de ese punto de vista. Sí me sorprende también que hay mucha controversia en el chat, muchos como que están, como que siempre ven el CDR como, bueno, cobertura. Y como también dicen muchos, lo ideal es ver siempre el subyacente, pensarlo siempre en dólares, no en pesos. Porque después también entras en otra. Tenés las dos variables. Y si compraste el dólar barato, pero el papel genuino cuando compraste, porque, no sé, vamos a poner un ejemplo. Compro cuando el contado con liquidación esté en 1100 o en 1000. Y el subyacente que vas a comprar en ese momento, ¿cuánto va a estar? Porque quizás está en máximos históricos. Compraste el tipo de cambio bajo, pero el activo subyacente quizás lo compraste en un mal momento.
Entonces,
ganás por un lado y perdés por el otro. Y a veces, muchas veces, que se cumplan las dos variables que estén en precio es muy difícil. Eso es lo que tiene.
Por eso prefiero, me saco el dólar de encima y prefiero mirar directamente el activo en dólares. Está buena la pregunta de Pablo que me dice, para comprar EWZ, entonces esperamos que baje más el CCL para comprar más barato, ya que Brasil sigue lento con la recuperación. Brasil sigue lento con la recuperación. Es un ejemplo espectacular el que puso Pablo, porque Brasil sigue lento con la recuperación, pero fíjate que cuando todo se destruye, Brasil llega a 24 dólares, hasta ahí ya no baja, o al menos no bajó más. En este momento, Estados Unidos está bajando y todo está bajando. El EWZ está neutro, está 25-20. Entonces, si vos lo pensás por tipo de cambio, el EWZ en pesos seguramente baje más. Lo que yo te recomendaría para ver en qué momento entras es que mires el EWZ afuera en dólares. Ahora, si vos vas a mirarlo en pesos, sí, claramente esperá para comprar EWZ, porque si el dólar sigue bajando y va a 1000, vas a encontrarte tu EWZ en pesos, CDR de pesos, mucho más barato que lo que está hoy. ¿Sí?
Igual aclaremos a esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los objetivos de cada uno. De hecho, desde este espacio, desde la mañana de mercado, en años anteriores, por ejemplo, no sé, hablo de 2023, ¿sí? Por dar un ejemplo, en 2023 que veíamos que tenías inflación todos los meses, importante, que tenías un tipo de cambio más creciente que otra cosa, está espectacular como instrumento de cobertura, es decir, para cubrirte ante una posible alza del tipo de cambio. Yo creo que uno tiene que ser apolítico en cuanto a su cartera y empezar a moldearse a los contextos del gobierno y los objetivos que está en el mercado de turno, ¿no? En ese momento te podía servir como cobertura un CDR, no importa qué CDR quieras comprar, lo usabas de cobertura. Ahora, me parece que estamos más en este contexto para una desdolarización, de alguna forma decirlo, ¿sí? Excepto que te guste una empresa a largo, y apuntar otras cosas. Tenés tasa Tamar, tenés posible cobertura contra inflación, tenés letras. Entonces, me parece que es un poquito oler un poco el contexto y adaptarse a eso. Y reitero, se puede usar el CDR como cobertura, claramente. No es el contexto, me parece, actualmente para elegirlo en función a eso.
Pero qué interesante el mensaje de Mónica que pone, soy conservadora, tengo más del 70% de mi cartera en bono del tesoro, ¿qué parte de mi posición desarmo y en qué? Y yo ahí a Mónica le diría, si tiene el 70% de su cartera en bono tesoro americano, yo no desarmo un bono del tesoro americano hoy con este contexto ni loca.
Claro.
Porque ¿saben a mí qué me parece? ¿Vieron cuando Trump decía, voy a hacer la guerra comercial? O sea, voy a poner aranceles a todo el mundo, y todo el mundo decía, bueno, no lo va a hacer, lo va a hacer un poco. El día que lo hizo, el mercado se destruyó. ¿Se acuerdan lo que fue la semana pasada, no, la anterior? Un desastre el mercado, derrapando, tocando mínimos, casi rompiendo tendencias de largo plazo. Bajaron 15% en 2 días los índices. Hoy Trump está diciendo, o sea, y amenaza claramente a Powell con su política de no bajar la tasa, y le está diciendo que es lento. Y encima de todo, vieron que la semana pasada salió como, no sé si un decreto, no sé cómo se le dice en Estados Unidos, pero porque supuestamente él no puede echar a Powell. O sea, no puede echar a Powell. Powell es el presidente de la Reserva Federal y tiene mandato hasta el 2026. Pero la semana pasada salió, por eso yo no sé si es un decreto, una resolución o cómo se le dice, de que podría despedir, digamos, en este caso, a puestos donde antes no podía hacerlo, ¿no? Para explicarlo claramente. ¿Ustedes saben del descontrol que se puede llegar a armar en el mercado de capitales si Trump decide sacar a Powell de la Reserva Federal? Créanme, el mercado no tiene descontado absolutamente nada, pero nada, nada en Estados Unidos de eso. El mercado está respondiendo a la guerra comercial, pero no tiene puesto en precio de que Trump puede sacarse a Powell de encima, si lo quieren pensar de una manera, de la Reserva Federal. Por ende, si sos conservador y tenés bono el Tesoro americano, no rajes de ahí, porque Estados Unidos está a punto caramelo, de quién diría, de la fuerte volatilidad. Entonces, nosotros lo que estamos hablando es para los que están invertidos en Argentina y tienen CEDEAR. No estamos hablando de aquellos que tienen bono el Tesoro americano. Si vos sos un perfil conservador, vender dólares para pasarte a tasa en este momento es de altísimo riesgo. Y altísimo riesgo tanto en el mercado argentino como en Estados Unidos. Entonces, es momento de quedarse tranquilos y quietitos con carteras con dólares, y en este caso el bono del Tesoro americano es como tener dólares líquidos, ¿sí? Así que quería ahí dividir un poco para que no nos equivoquemos los que están en Argentina pensando en hago tasa o no, de los que están invertidos en Estados Unidos con una posición mucho más conservadora. ¿Sí?
Lo sigue acusando de que es muy lenta las bajas de tasas de interés. Sí. Trump lo dijo públicamente el otro día. Ya no solo son rumores, sino que son ya amenazas directas. Ya hizo declaraciones públicas en cuanto a amenaza a destituir a Powell de la Fed. Pero bueno, vamos a ver lo que vos decís, Sole, es importante. ¿Eh? No es algo descontado. Sí, lo de China, que se complica lo de China, Sole. Te traigo novedades sobre qué pasa con la novela China-Estados Unidos. Estados Unidos está aumentando los aranceles portuarios a los buques chinos. Y China responde sobre eso, porque no es solo tarifa, sino encima el peso por tonelada de los buques en puertos de Estados Unidos van a aumentarle $50 por tonelada. Entonces, China responde. China obviamente no se queda callado en esto y dice, si vos haces eso, entonces vamos a seguir acentuando la guerra comercial, en la cual no ganamos ninguno de los dos, dijo el primer mandatario de China, que está en este momento con su par de Vietnam en el exterior, y que parece que esto se profundiza y hay que tener mucho cuidado con el mercado de Estados Unidos, porque ya no importa el mundo y la guerra comercial, no, es China en la guerra comercial con Estados Unidos y viceversa.
Obvio. A mí me gusta el mensaje de Adrián. Yo tengo una contradicción. No es el contexto de comprar CEDEAR, pero también hay muchas oportunidades de compra. Están ahora, entonces, aprovecho las ofertas o hago tasa, me lo pregunto. Creo que es la contradicción, la duda de todos, la de Adrián. O sea, uno ve precios a veces en Estados Unidos y dice, esto es una oportunidad de entrada, de largo plazo, lo compro en pesos, se me destruye el tipo de cambio, ¿cómo lo hago? Yo iría, repito, por mirar el papel afuera, si el tipo de cambio se acomodará, bajará, subirá, mírenlo en dólares, porque al fin y al cabo ustedes cuando vendan van a vender. Si quieres irte de la inversión, lo vas a vender en dólares, no lo vas a vender en pesos. Y ese CDR lo vas a poder vender en D. Así que yo elegiría que comprar de acuerdo a si veo una oportunidad de compra afuera. Dicho esto, abrió el mercado en Estados Unidos, que obviamente está bajando. 1 y medio el QQQ, 1.25 el SPY y 1 el Dow Jones. Argentina también se acompaña a esas bajas. 1.90 Galicia, 3% YPF, macro 1.35 para que más o menos tengamos una noción. Comparto pantalla para que veamos hasta dónde llegó justo Galicia, ¿no? Porque es interesante ver dónde llegó este gráfico, lo pusimos hoy a la mañana. Fíjese ahí, ¿no? Ese doble techo que... de $62, que en algún momento lo pasó y no pudo volver a pasarlos y hoy está corrigiendo, ojo, de corto plazo, esto es un techo recontra, es un doble techo y confirma para abajo. Voy a mirar YPF y te digo que es similar, o sea, se volvió a poner sobre la media de 200 ruedas, pero no pudo con los $36, con lo cual también está marcando hoy una corrección. Encima el petróleo estaba bajando, me dijiste, Leo.
Sí. Vista el petróleo, YPF, yo el petróleo, no sé si lo están viendo ustedes, coinciden, me figura una 87 en este momento, pero más o menos.
¿Cuán? 2% abajo.
El WTI, sí.
Ok, sí, los papeles petroleros estaba mirando, ¿cómo se llama esto? Que sí, que están todos para abajo. Comparto pantalla porque aparte de Vista pusimos el gráfico de, aparte de YPF, el gráfico de Vista, que parecería ser que hasta ahí llegó. Lo de Vista es una cosa increíble. Rompió la media, bajó, se destruyó, recuperó con todo, con los anuncios de la semana pasada de los pozos que compró. Fíjense hasta dónde llegó. Hasta la media de 200 ruedas. O sea, ahí.
Fue con los 48.
No pudo.
Se le sumó.
De largo plazo es un golazo, pero de corto plazo tiene para corregir ahora. De hecho, creo que está bajando un 3, ¿no, Leo? ¿Me parece?
Un 3. Sí, sí,
sí.
Un 3. Un 3.
Se le sumó Vista dos hechos, ¿no? Un poco un rebote los últimos días de la semana pasada del precio del barril del petróleo, y está bajando un 2%, pero bueno, subía YPF, subía Vista, y la noticia de la compra de toda el área de Vaca Muerta que tenía Petronas, obviamente aumenta más hectáreas de producción en Vaca Muerta, futuras producciones de Vaca Muerta. Aparentemente lo rápido que leí encontré es que es una muy buena área, ¿sí? Obviamente Vista sabe bastante esto, dónde meterse. Es muy buena área y por eso la noticia la tomó muy bien el mercado, ¿no? Estamos hablando de subas muy importantes, creo 6% el último día de cotización de la semana pasada. Y hoy, bueno, corrección, pero más que nada porque esa noticia se descontó y hay una baja del barril.
El ejemplo de mañana del CDR lo voy a hacer con Vista para que veas lo que pasó. El CDR en pesos que no subía nada, en dólares volando y acá diciendo, pidiendo casi, por favor, quédate un poquitito verde, o sea, era una cosa, el efecto del dólar sobre un papel.
Un 10% el miércoles Vista y el jueves que no hubo mercado acá, que es lo que tiene que acoplarse, un 6,90 subió.
6,90, ahí está.
6,90, hay que restarle los 3 de corrección de ahora, pero sí.
Ahí nos anuncia Daniel que el dólar en el Banco Nación está 1.110, así que por eso... quienes miren la cartera en pesos, en CDR, abstenerse, apaguen la computadora, les diría hoy. Sí. El índice de volatilidad, no sé cómo está en este momento, pero cuando lo puse, comparto pantalla, creo que eran las 9:20 de la mañana cuando les compartí esto, se volvía a poner por encima de los 30 puntos, estaba subiendo un 8,5, 32,17, esto habla de el retorno de la volatilidad, se los puse este gráfico como para que vean cómo va y viene, ¿no? Digamos, o sea, pega de nuevo este salto por todo lo que estaba contando Ale con respecto a a China y, digamos, y todas las los ida y vuelta y los vaivenes que están ocurriendo en el mercado. Este es el cierre de Estados Unidos de la semana pasada, del 17 del 4. Fíjense que era más verdes que rojitos, si bien acá lo tecnológico lo tenías medio-medio, Nvidia una de las que más bajaba. Estos fueron los balances publicados. UNH bajó un 22%.
Tengo para hablar ahí, Sole, porque ¿qué pasó con UNH? Breve, presentó resultados trimestrales, algo debajo de lo esperado, pero tampoco tan fuerte. El problema fue los elevados costos que pronostican para el sector de atención médica, ¿sí? Y este es un punto importante. En su guidance, en sus proyecciones, recortan las utilidades anuales en relación a este tema, y la baja de UNH con esta noticia fue más que importante.
A ver cómo está hoy, porque el otro día bajaba un 22. Ah, sigue bajando.
Sí,
2-7
bajando.
abajo, sigue, no, no para, no para esa baja. Bueno, estos son los balances y esta semana es, comparto pantalla porque es una semana de mucho balance, Leo. Viene de
Y
todo
de
esta
carga.
semana.
Y porque ya arranca la temporada fuerte de balance. Vamos a tener a General Electric, a Tesla, a Verizon, ahí como vemos en pantalla, a Intel, a Google, Alphabet. ¿Qué más tenemos dentro de lo
Estoy
que...
mirando, ¿dónde está Google? Para que no las encuentro, me estoy
Google
perdida.
el jueves con Intel.
O de
Ah,
Intel.
acá, ahí está Alphabet, si no la veía,
Google
perdón.
con Intel. Creo que ya había mencionado a Tesla. Así que viene
Sí.
recargado.
Tesla
Se le va a su
mañana.
Se le va a sumar muchísimo, exactamente, Tesla mañana después del toque de campana.
Del cierre,
Ah,
sí.
así que sí, vamos a tener mucha volatilidad también con respecto a los balances, que se va a juntar con el tema de la guerra comercial.
Y
Qué
lo bueno
lindo.
de estos balances, me parece, lo interesante esta semana es que empezamos a incorporar consumo básico y sector tecnológico. Tenemos Kimberly Clark y PepsiCo en cuanto a consumo básico, y ya tenemos a Tesla, Intel, a Alphabet, ¿sí? En la parte de IBM, en la parte más tecnológica, me encantaría saber cuáles son los pronósticos que van a estar diciendo en sus balances, si van a cortar ganancias o no para lo que resta del 2025 estas compañías en estos sectores tan importantes en el mercado de Estados Unidos. Parece.
Clave la letra chica, como la de UNH.
Seguramente todo indica que tendrían que acotar un poco los márgenes de ganancia para el futuro, seguro.
Obvio, y
La, con
sí.
una con una recesión en golpeando tocando la puerta, muy difícil. Aparte también lo veníamos hablando ya de fines de año, y las evaluaciones también de lo que era el Standard & Poor's en conjunto, las empresas estaban bastante sobrevaluadas. Se podía venir una corrección. Obviamente lo de Trump, la postura tan firme, cambia un poco el esquema y te pasa a precio todo lo que el mercado no había descontado hasta ese momento.
Obvio.
Recesión y miedo también, ¿no? Porque estaba leyendo una noticia de hace un par de días nomás de Ford que va a dejar de exportar automóviles a China. Si fíjate la decisión que tomó una empresa de achicar su negocio por miedo a represalias o por miedo a no meterse en ese juego. Es decir, Ford va a estar, digamos, bajando sus envíos a China producto de toda esta guerra comercial. Esto, bueno, afecta a las compañías en sus decisiones también.
Tal
Así
cual.
que es algo para estar muy atento a las noticias y ir monitoreando. Me pareciera que no afloja por el momento.
Tal cual. Yo lo que quiero decir es un poco lo que termino con esto. El mercado no tiene ni un 1% descontado de la pelea Powell-Trump, en el sentido de que se habían peleado, que se iban a pelear, que Trump iba a forzar la baja de la tasa, todos lo sabíamos, que Powell iba a intentar aguantar o va a intentar aguantar lo máximo posible. Claramente eso, todos sabíamos que iba a ocurrir. Ahora, Trump está subiendo la escala de esa pelea, como está pasando con los aranceles. Y quiero hacer un llamado a eso. El mercado no lo tiene descontado para nada. Cuidado con la volatilidad en Estados Unidos. Cuidado porque estamos dependiendo de una persona que tuitea, gente. O sea, esto pasa por Twitter. O sea, lo que Trump está diciendo lo está diciendo por Twitter. Entonces, la volatilidad del mercado es extremadamente alta. No es para estar comprados al 100%, es para tener liquidez, es para tener bonos de tesoro americano, quedarse comprado con papeles de valor y esperar. Y encima arranca la semana de balances, con lo cual no es tanto el dato que va a llegar, que puede ser bueno o malo, sino la letra chica de lo que va a decir esa empresa a futuro. ¿Por qué? La recesión de Estados Unidos pareciera ser que está a la vuelta de la esquina. Por eso Trump presiona para la baja de la tasa y la guerra comercial está en pleno auge. Así que estaba mirando que Tesla está bajando un 5% más hoy, que Nvidia cortó los $100, está 3,5, que AMD está $85 casi. El sector financiero se la está bancando bastante bien, te digo, es 0,6 solamente el sector financiero completo y está en verde. casi te diría pocas, pero Coca-Cola, por ejemplo, en $73 sigue siendo altamente defensiva y se la sigue bancando junto con el GLD porque el oro sigue subiendo. Pero bueno.
Una que está en verde es Netflix, breve, Sole, que sí. Vino el balance, vino muy bien el balance de Netflix, ¿sí? Bastante sólida en los últimos tiempos y que ahí en su letra chica, como vos decís, se mantuvo muy optimista, ¿eh? Dice que su negocio se va a mantener bastante afuera de efectos recesivos puntuales. Netflix está subiendo en este momento un 3%.
Obvio. Sí, ahí me dicen XLP también se la viene bancando. Claro, porque es consumo. XLP es súper defensivo. Así que hagan un mix en sus carteras. Y a esto quiero decir, si vos compraste XLP acá en CDR, en Argentina, tiene CDR, ¿no? El XLP,
sí.
Sí, sí, tiene.
Si vos compraste,
es uno de los, de los últimos.
De los últimos. Sí. Si vos compraste el XLP en Argentina en pesos, hoy se te va a destruir en pesos porque el dólar va a bajar. Mirá la cotización afuera. Mirá la cotización en dólares. ¿Sí? Bueno, nos vamos. Mañana no sé si Edu va a venir en musculosa verde, porque dificulto, pues está fresco en todos los sentidos. Pero mañana vuelve Eduardo, que tanto lo pedían, 9:45 en vivo. Gracias, Leo. Gracias, Ale, por haberme acompañado hoy. Les mando un beso a todos. Mañana nos vemos 9:45 con Eduardo y a bancársela. Después no digan que viene con mala onda, ¿eh? Yo se los aclaro. Miren que yo vengo hablando por WhatsApp con él. Les mando un beso a todos. Que tengan un excelente día. Chau, chau, chau.